Esta es la predicación del pastor Matt Pirolo, pastor invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el 20 de febrero del 2019. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. Me encanta la serie de la Biblia desde 30.000 pies. ¿A quién le gustan los aviones? Mi hijo tiene año y medio y tenemos esto en común, que puedo estar en mitad de la conversación contigo y si oigo un avión, no puedo evitar buscarlo en el cielo. A lo mejor es mi paquete de Amazon que pedí. Me encanta viajar y volar. A lo mejor algunos de ustedes me van a decir, no, 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 a mí me cae bien gordo subirme a los aviones, pero a mí me emociona. No, me encanta toda la experiencia de viajar, de comprar el boleto a ver cuál sale más barato, el pasar por las líneas, si vas a otro país, tienes que pasar por la aduana, pero en cuanto te subes al avión, pues me emociono y aquí hay algo divertido. Me gusta sentarme en la ventanilla. ¿A quién más le gusta sentarse en la ventanilla? Creí que éramos más raros. Ya sé que el pasillo tiene más espacio y te da más mejor acceso al baño, pero me encanta sentarme en la ventanilla. Para mí hay algo sobre ver este mundo desde una distancia de 6 millas arriba. Te da una perspectiva que no puedes tener desde tierra. Toda la idea de la Biblia desde 30.000 pies es que podemos estudiar la escritura y escoger temas que a lo mejor nos perderíamos de otro modo. Aunque me gusta mucho viajar, hay una cosa que nunca quiero ver. Un padre subiéndose con un niño chiquito. No se crean, yo estoy en ese caso. Tenemos dos niños chiquitos, pero una cosa que nunca quieres ver en el avión es una de estas cosas que se te cae, una mascarilla de oxígeno saliendo delante de ti. Estas mascarillas son una señal de que estás en problemas. A ver, ¿quién quiere la mascarilla? Nada más teníamos una, lo siento. Si esto es un una señal de que estás en problemas y me da curiosidad cómo funciona esto porque tenemos la cafetera y usualmente cuando te subes al avión a tu izquierda hay un gran tanque de oxígeno. En realidad no es tan grande y siempre me pregunta, ¿de veras ese es suficiente oxígeno para todos nosotros? Si esta cabina se le sale la presión. Pero descubrí que no, que nada más se lo dan a la gente bonita. No, no se crean que cada uno de nuestra, de la, cada mascarilla está conectada al tanque y cuando jalas la máscara, un switch se sale. Bueno, déjenme explicarles mejor. El switch tiene una aguja que pincha de manera que tú puedas respirar, porque claro que no podrías tener todo el oxígeno, sino que el oxígeno es una reacción química sobre tu cabeza. Y de veras, eso es lo que pasa. No hay oxígeno suficiente para todos. En fin, lo que hace caer las mascarillas es que se pierda la presión de la cabina. Por supuesto, como sabes, cuando te subes en el avión, cuando empieza a ascender a 30.000 pies o a algunos más alto que eso, tienen que llenar de presión la cabina, hacer presión en la cabina para que podamos respirar. Es como si nosotros estamos a 8.000 pies. Entonces nos costaría mucho respirar. Entonces, cuando salen esas mascarillas, tienes 18 segundos de conciencia útil. Suena como un insulto, pero tienen 18 segundos antes de que tu cuerpo, por falta de oxígeno, te vuelvas delirante y los otros pasajeros piensen que estás loco y eventualmente te vas a desmayar. Y puedes morir si el piloto no baja a menos de 10.000 pies. Si baja el avión, el piloto a 10.000 pies ya puede respirar otra vez. Y una cosa finalmente interesante, ya sé que ya los enfadé con esto, pero nada más tienes 10 minutos de oxígeno en estas cosas. O sea que si estamos a 30.000 pies, nada más tiene 10 minutos para descender el avión. Ahora ya te asusté para que ya no te quieras volver a subir a un avión. De todos los pasajeros que han estado en un choque de avión, tienes 99, 95.7% de probabilidades de sobrevivir. Eso está muy bien. De hecho, la probabilidad de que la cabina pierda presión es increíblemente rara. Es muy, muy raro que algún día la situación en que llegues a estar en un avión donde se le pierda la presión. Sin embargo, en esta vida es increíblemente común que encontremos una pérdida de presión en la cabina, nos encontramos en incrementos de dolor, dificultad y pruebas. Y tú sabes tan bien como yo, no es algo de lo que tenga que convencer que la vida es difícil y dolorosa. Y tú y yo muchas veces podemos pensar en nuestra propia vida, donde el dolor fue tan grande que fue difícil respirar. Tal vez para ti fue un diagnóstico, un divorcio, la pérdida de un ser querido, de un trabajo. Algo tal vez no tan extremo, a lo mejor una enfermedad crónica que has tenido toda la vida y los doctores dicen que va a seguir así. Tal vez estás en una situación así ahora y es mi esperanza que esta noche cobres ánimo, encuentres esperanza a través de este tiempo. A lo mejor no estás pasando por esto un tiempo así, pero vas a pasar pronto o acabas de pasar y es mejor que estés mejor preparado antes de que venga la batalla para que puedas aguantar y estar equipado para aguantar esta dificultad. Entonces, esta noche el título de este mensaje es La pérdida de presión en la cabina. Vamos a ver tres pasajes principales, tres historias diferentes. Vamos a ver la prescripción de Santiago para nosotros. Vamos a ver la perspectiva de José y el sacerdocio de Cristo. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, tú eres el Dios de todo confort. Tú eres Padre de las misericordias y te pido que esta noche podamos ver que tienes un propósito aún en nuestro dolor. Te pido que mientras abrimos la palabra, tú nos hablas, nos hables. Que cuando hables, así como creas galaxias, criaturas, que nos hables y que tengamos oídos para oír lo que nos dices. Y te pedimos que cuando hables, experimentemos tu verdad de una manera poderosa que nos afecte este tiempo que estamos en este santuario, que permanezca tu verdad en nuestras vidas. Amén. Lo primero que quiero que veamos es la prescripción de Santiago. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y leemos. Y comienza la epístola de Santiago diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hace rato hablaba de la probabilidad de que la cabina pierda presión, pero hay una garantía en el que en esta vida vamos a enfrentar la presión y el dolor. Este es Santiago, el hermano del Señor Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, y miren lo que dice: que consideren un supremo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Hablando de que esto es una característica de la existencia humana. ¿Alguna vez han estado en un alumbramiento, aparte del suyo, obviamente? Hay dolor, tanto de la mamá y también del niño que está naciendo, que llega gritando, que los doctores le dan una nalgada, si no, para que empiece a gritar. Es una interesante presentación de nuestra vida. No será la última vez que experimentemos dolor. En esta vida tendremos aflicción. Esa es la realidad. A lo mejor lo tendremos en el hogar o en el trabajo, lo vemos en las noticias, en donde quiera que vemos, en Facebook. Pero es útil que no tiene que ser una sorpresa, que podemos estar preparados cuando los problemas llegan. Y así lo dice San Pedro en Primera de Pedro, versículo 4, perdón, capítulo 4, que dice: que no consideren como algo extraño la prueba que les ha sobrevenido. Dice el Señor: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso Santiago no dice si sufres, sino cuando sufras. El saludo dice en griego a la diáspora, a los que están en la dispersión. Si recuerdan en Hechos, después del martirio de Esteban, inmediatamente después los cristianos en Jerusalén de Jerusalén se empiezan a regar por todo el imperio. Entonces, Santiago, que es el líder en Jerusalén de la iglesia, está escribiéndole a gente que esencialmente son refugiados, a gente desplazada que está regada por toda la región y están enfrentando una persecución única, porque dice a las 12 tribus, significando que son judíos, y luego dice hermanos, o sea, son cristianos. Entonces están enfrentando una persecución única y un tipo de racismo único, porque como judíos los gentiles no querían nada que ver con ellos y como cristianos los judíos no querían nada que ver con ellos, entonces están aislados, regados en lugares que no son su casa. En un avión hay muchas cosas que pueden causar la pérdida de presión. Los motores del avión, de hecho, echan aire en el fuselaje para que podamos respirar. Entonces, si se apagan los motores, el oxígeno se acaba. Otra cosa que puede causar pérdida de presión en la cabina es que el fuselaje no esté sellado. Entonces, se va la presión. Y Santiago señala que hay muchas cosas diferentes que pueden causarnos pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero señalarlo porque algunos de ustedes, a lo mejor que están pasando por pruebas físicas, otros por pruebas espirituales, algunos tal vez por pruebas mentales y a lo mejor por todo lo anterior. Pero Santiago dice, esto no es nada más para la iglesia perseguida, para los que están sufriendo de una sola manera, porque no todos sufrimos de la misma forma, hay varias formas. Enfrentamos dificultad en esta vida. A lo mejor no va a ser en el mismo grado, en el mismo espectro, pero vamos a enfrentar pruebas. David dice, muchas son las aflicciones del justo. Y ustedes lo saben, después de estudiar el Antiguo Testamento, saben que Moisés huyó al desierto por 40 años, que Elías, después de una victoria tremenda, se aisló en una cueva y estaba pidiéndole a Dios que tomara su vida, porque estaba aislado y pensó que estaba solo. Ustedes saben que David huyó de su suegro por su vida, porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Ustedes saben que Job perdió su familia, su dinero, su salud al mismo tiempo. Saben de Pablo, brincándonos al Nuevo Testamento, que naufragó, que fue golpeado, que lo abandonaron, dándolo por muerto, que estuvo en prisión. Y puedo decir que eso me anima, que los héroes de la fe, los héroes de la Biblia, sus vidas no fueron tan grandiosas, porque cuando veo mi vida, pues hay cosas que tengo, problemas que sufro, que tengo ansiedad, hay veces que, como Elías, ya no quisiera existir. Una persona, A.W. Tozer, creo, dijo, a quien Dios usa grandemente va a herir profundamente. Entonces, cuando sufrimos, podemos ver que no somos los únicos que estamos pasando por eso. Podemos ver que Las personas a las que Dios usa más sufren profundamente. De hecho, Charles Spurgeon, él había visto, dijo, las prisiones del infierno. Batallaba con ansiedad y con depresión tanto que dijo que había visto las profundidades del infierno en su vida. Y sin embargo, Dios lo usó de una manera tan grande que todavía la gente lee sus sermones. Lo segundo punto, la segunda lección que podemos aprender de este pasaje es a respirar normalmente. Y esto es exactamente lo que les decía cuando estás en la aerolínea y viene la demostración de seguridad. Cuando la mascarilla esté fija a tu rostro, respira normalmente. Estás 6 millas sobre la tierra y tienes que respirar a través de un pedazo de plástico. Lo último que haría yo es respirar, pero respirar. Normalmente voy a estar jadeando, pero las instrucciones dicen respire normalmente. Parece ilógico. Y Santiago les dice a estos cristianos perseguidos, dice, ya sé que esto parece muy ilógico, ya sé que están lejos de su casa en una tierra distante, pero quiero que todo lo cuenten por sumo gozo. Santiago, ¿estás loco? Esto no tiene sentido. ¿Eres un masoquista? ¿Te gusta el dolor? Parece muy ilógico, pero dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Déjenme decirles, tal vez casi quiero disculparme por gente que usa este versículo para herirte cuando ya estás deprimido. Santiago no está diciendo, ah, estás sufriendo, nada, supéralo. No, no, no. Está dándoles una herramienta para su dolor. Como un avión que despega sobre el aire, ya puedes ver una perspectiva que no podrías ver si estuvieras en la tierra. Dios nos da su palabra, nos ofrece su perspectiva para que podamos ver desde acuerdo a su perspectiva. Viendo la palabra de Dios y viendo lo que nos está ofreciendo. Y es exactamente lo que Santiago está haciendo. Les ofrece a los creyentes una perspectiva que ellos no tienen. Tener por sumo gozo es el término clave. Quiere decir evaluar, calcular. De hecho, Pablo usa esta palabra en Filipenses, capítulo 3. Cuando dice que y lo considero como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, lo que le está pidiendo Santiago es identificar el valor de tu sufrimiento como el valor de tu santificación para ver cuál tiene más peso. Para ser claros, Santiago no está diciendo, cuando estás sufriendo tienes que estar feliz, tienes que poner una sonrisa en tu cara y decir que todo está bien. Entonces, no está diciendo eso tampoco, hay que ser honestos, pero hay que evaluar hacia dónde vas y qué oportunidades hay para gozo en eso. Entonces, ¿por qué en el mundo podríamos contar pruebas y sufrimiento y dificultades como gozo? ¿Por qué? La siguiente cosa que te dicen en la aerolínea, cuando te dicen de la mascarilla que respires normalmente, dicen, nota que el oxígeno está fluyendo aún si la bolsa no se infla. Entonces, la tercera lección para nosotros es nota que el oxígeno está fluyendo. Me imagino que si estoy a 30.000 pies Digo, voy a estar jadeando, voy a estar muy asustado, voy a estar ansioso, pero dice, respira normalmente porque el oxígeno está fluyendo. A lo mejor no me va a parecer a mí así, mis ojos tal vez no perciban que me estoy beneficiando de esto, de hecho, pero te aseguran, te estás beneficiando de esto de veras y a donde vayas te puedes beneficiar de esto por lo que estés pasando, aun si no lo parece así. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estás pasando por algo difícil, cuando sabes que está siendo probado, te produce paciencia. Y para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si quieres ser una persona perfecta, si quieres ser completo, si quieres ser todo lo que Dios te ha hecho, tienes que tener paciencia y no hay atajos para la paciencia. No puedes tener paciencia leyendo un libro o viendo en internet o escuchando un podcast o no hay un atajo para la paciencia. Porque ese es el punto. Sería contradictorio. Entonces Santiago dice que el propósito de este dolor es aprender a tener paciencia y hacerte perfecto. Esto no quiere decir que todos se te van a quedar viendo y diciendo, este cuate es un 10. No quiere decir que nunca vas a fallar, sino que la idea de perfecto quiere decir que eres maduro, que ya eres completo, que estás. De hecho, un doctor en hebreo dice de esta palabra que, porque también sabe de griego, significa vivir una vida integral, completa, cuando tus acciones son completamente consistentes con los valores y creencias que recibiste de Jesús. Entonces, ser perfecto, de nuevo, se traduce maduro o completo, que vas a tener integridad de la manera en que vives, que cuando dices que amas a Dios, tu vida lo va a demostrar. Cuando dices que tienes fe, tu vida demostrará que tienes fe. Este es todo el propósito y el tema del libro de Santiago, por cierto. Dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Entonces, ese es su punto una y otra vez, de que si tenemos fe, va a ser visible. Entonces, concerniente a esto, dice, si quieres ser completo, si quieres que tu carácter sea correspondiente con las palabras que dices, no va a venir de leer un libro, va a venir de sufrir. Una de las preguntas que me hacía preparando este sermón es, si mi confort tiene un valor más grande que mi llamado y mi carácter. Eso es lo que me estaba cuestionando. Cuando cuento mi sufrimiento, mi vida, pongo mi comodidad más alto que el llamado de Dios en mi vida, pongo mi comodidad más alto que lo que Él quiere desarrollar en mí. Estaba hablando de un pastor misionero. Y él me estaba diciendo esto. A veces, muchas veces, las oraciones que oramos, las mantendrían y sacarían a José o a Pablo de la prisión. Cuando en realidad fue bueno que Pablo y José estuvieran en la prisión por todo lo que hicieron debido a eso. Y decimos, Señor, Señor, manténme seguro. Y no está mal estar orando esto. Pero si nuestra prioridad más alta es ver la salvación de otras personas, entonces necesitamos reevaluar, examinar nuestras prioridades. Algunos de nosotros fuimos la semana pasada a una sala de ejercicio. Porque les tengo que confesar que mi rutina de ejercicio y mi membresía al gimnasio no existen. Pero fuimos al gimnasio, que fue muy intenso. Hicimos cardio. Ya apenas estábamos haciendo el calentamiento y yo pensé que ya habíamos acabado. Mis músculos se sentían tan mal. Pero fue bueno, al final del ejercicio. Ya saben, esto no nada más se trata de levantar pesas. Nos pusieron varias bolsas de boxeo para pegarles y ibas y corrías y esperabas, lo volvías a hacer varias vueltas al final del ejercicio. Ya literalmente estaba recargado en la bolsa de boxeo y el saco de boxeo y espero que nadie me haya visto, que me hayan tomado una foto porque me veía muy mal. La razón por la que saco esto a cuento es que los siguientes días estaba súper adolorido, no podía ni levantar mi taza de café. Todos sabemos que para hacer músculo tenemos que romper músculo. Para. Para ganar músculos tenemos que esforzarnos. Y lo mismo es de la madurez espiritual, de nuestro carácter. Para que podamos ser completos, tenemos que sufrir, tenemos que pasar por el dolor, porque eso es lo que nos va a hacer más maduros en Cristo, más como Cristo. La segunda cosa que quería que viéramos es la perspectiva de José. Ya vimos lo que dice Santiago, vamos a ver la perspectiva de José. Les voy a recordar la historia. Ya saben lo que pasó en la vida de José. Él era uno de 12 hermanos y su papá lo quería mucho, sus hermanos lo odiaban y él tenía sueños de que él iba a, que sus hermanos iban a inclinar ante él y también su papá. Lo que no salió muy bien, sus hermanos terminaron secuestrándolo, echándolo en un pozo y aunque planeaban matarlo, se dieron cuenta que les convenía más venderlo. Lo vendieron como esclavo. Fue exportado a Egipto. Así como los cristianos de Santiago que lo sacaron de su país. Lo compró un hombre llamado Potifar. Y pues empezó a trabajar para él. Y saben la historia. Que él estaba, ya saben la historia, que él estaba supervisando los bienes de Potifar. Ni siquiera él lo supervisaba porque tenía plena confianza en él. Y Dios estaba con él. Pero llega la esposa de Potifar y empezó a acosarlo y queriendo dormir con él continuamente y él rehusando. Se resistía a él, entonces lo acusa falsamente a él de intentar violarla. Así que con esa falsa acusación lo llevan a la cárcel. Interpreta los sueños el copero del faraón y del cocinero y cuando le interpreta el sueño al copero, le dice, acuérdate de mí, háblale de mí al faraón, porque yo estoy aquí prisionero injustamente, pero se olvida de él. Sufrió José mucho. Eventualmente, como ustedes saben, el copero eventualmente se acordó de él, porque el faraón tenía unos sueños que lo inquietaban y lo sacan de la cárcel, le interpreta los sueños al faraón y termina siendo el segundo al mando en todo Egipto. Nadie tiene más autoridad o poder que José, más que faraón mismo. Y lo que pasa eventualmente es que los mismos hermanos que lo vendieron como esclavo están ante él para pedirle comida por trigo, por su sostenimiento. No saben que es José, pero él está en una circunstancia que tiene oportunidad de vengarse de los que lo hirieron. ¿Y saben lo que hace? Eventualmente les dice que los ama, les da comida, les da dinero, no les hace pagar y les dice, tiene esta perspectiva, Génesis 50. Dice, ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa fue su perspectiva. Dios lo puso en la posición correcta. Y lo más extraordinario es que José refleja tanto a Jesús por todo el sufrimiento por el que pasó, para que pudiera salvar a la gente, a la misma gente que lo vendió como esclavo. Todo el dolor por el que pasó, pasó para que pudiera ayudar a la gente que lo odiaba y lo hería. Por cierto, esto es también el objetivo del sufrimiento en nuestras vidas también. José nunca fue más como Jesús que cuando sirvió a los que lo odiaron. Y nosotros nunca somos más como Jesús que cuando amamos a nuestros enemigos, cuando pasamos por el sufrimiento y decidimos demostrar amor en lugar de odio. El objetivo de nuestro sufrimiento no es tener una fantástica historia y vengarnos de los que nos hicieron mal. El objetivo del sufrimiento es madurar nuestro carácter para que nos veamos como Cristo, para que cuando tengamos la oportunidad de vengarnos, decidamos amar a nuestros enemigos. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 8:28. Ya se lo saben de memoria. Es como el versículo más citado de la historia. ¿Qué es lo que dice este versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces lo banalizamos este versículo porque el contexto. También hay que leer el versículo 29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que el bien es que te vas a ver como Jesús. Si dices, ah, es que todas las cosas van, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Ah, entonces me van a dar el aumento, voy a tener mi carro nuevo. No, no, no. No se refiere a bienes materiales, se refiere al bien de que vas a ser más parecido a Jesús. ¿Y qué mejor oportunidad para nosotros que vernos como Jesús, que pasar por el sufrimiento? ¿Qué mejor oportunidad para nosotros de ser como Jesús que ser perseguidos y elegir amar a nuestros enemigos. Por eso aquí brillamos, cristianos, en los días difíciles de nuestra vida, porque nadie se queja cuando está en Disneylandia y todo es perfecto, no hay basura, a lo mejor hay muchas colas, pero hay muchas cosas bonitas que ver y por supuesto que estás sonriendo ahí. Pero vas a poner una sonrisa cuando estás en prisión, vas a escoger el gozo cuando te está yendo mal. En recuerdo que hicimos un viaje y fuimos a varios sistemas de prisión en África, en un país africano, y estuvimos en varias prisiones y eso me dio miedo en el 2007, si mal no recuerdo. Y lo que encontré, sorprendentemente, es que hasta las personas que estaban acusadas falsamente y tenían sentencias injustas, escogieron en medio de sus peores condiciones, escogieron el gozo y literalmente presencié gente, mucha gente, cantándole a Jesús. Tenían una guitarra y estaban en las peores condiciones que uno se puede imaginar. Y empezaron estos pequeños grupos de cristianos que estaban en la prisión y empezaban a cantar. Y otros prisioneros estaban como que, ¿qué pasó? Te va, ¿de qué te tienes que gozar? Tengo un Salvador, su nombre es Jesús y Él me liberó. A lo mejor soy un esclavo aquí, pero puedo compartir el gozo. Y compartieron el gozo con esas personas que estaban en prisión, el Evangelio, y muchos fueron salvos. Lo que es una historia increíble. Lo mismo es cierto en la Biblia. Hechos 16, Pablo y Silas son puestos en prisión y están cantando himnos en la noche. Cuando estuvo más oscuro, ellos estaban brillando más y después de eso sucedió un terremoto y se abrieron las puertas de la prisión de par en par y el carcelero ya se iba a suicidar porque se dio cuenta, se van a escapar, esto el gobierno me va a condenar a muerte. Entonces ya se iba a matar él y Pablo le dice, no, no, no te mates, nadie se ha escapado. Y él, estando en prisión, teniendo ese gozo y siendo demostrado una y otra vez los otros prisioneros al carcelero y él escogió no herir al guardia de la prisión, sino amarlo y eso cambió la vida de ese hombre, cambió la vida de su familia, cambió a la ciudad. Así que Pablo se dio cuenta de algo y Santiago se dio cuenta de algo, que el sufrimiento no era nada más sobre sufrimiento, sino una plataforma que Dios puede usar para alcanzar a otros también. Hemos visto la perspectiva de José y la prescripción de José, y ahora quiero ver a Jesús, el sacerdocio de Jesús. Si hay alguien en la Biblia o en el planeta que sabe de sufrimiento, es Jesús. Isaías nos dice que él era varón de dolores, experimentado en quebrantos. El Salmo 22 dice, soy gusano y no hombre, despreciado por la gente. Jesús estaba en la cruz y está gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un hombre de dolores, él entendió el sufrimiento y por eso Hebreos nos dice que él es el sumo sacerdote perfecto porque reconoce el dolor y la dificultad y la tentación y en las pruebas que tenemos entonces es el representante adecuado de nosotros para con Dios, y siendo Dios es el representante de Dios para con nosotros. Y Hebreos 12 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir que hace perfecto, que Él es el autor y el que perfecciona la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. No hay una instancia más grande en la historia en que alguien sufriera más que en la cruz de Cristo. No solamente fue físicamente el dolor, pero en los momentos que Jesús estaba en la cruz, estaba expirando, fue separado de la unión con el Padre que había tenido por toda la eternidad. Y Jesús no trató de escapar de ese sufrimiento, no huyó de él. Él oró la noche anterior, si hay otra forma, déjame hacer la otra forma, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y noten que en Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz, aguantó ese sufrimiento, porque él sabía por lo que iba a pasar y decidió que el resultado de su sufrimiento iba a exceder el sufrimiento mismo. Entonces es el primer y gran ejemplo para nosotros. La esperanza bíblica siempre está vinculada a una persona, no a una circunstancia. En el Antiguo Testamento no tenían esperanza debido a sus circunstancias. Muchas veces las circunstancias eran abrumadoras y si tenían optimismo, las circunstancias no iban a mejorar, sino que su esperanza siempre estaba puesta en la venida del Mesías, no estaba puesta en que un día este sufrimiento terminará, saldremos de esta cautividad. La esperanza siempre estaba puesta en la venida del ungido Jesús. Y nuestra esperanza después de la cruz tampoco es circunstancial. Nuestra esperanza no es espero que todo mejore, sino en ver la cruz y ver que Jesús cargó con nuestras iniquidades, con nuestra vergüenza, para que pudiéramos tener vida en Él. Y no nada más ver hacia el pasado, sino también hacia el futuro, a la persona de Jesús en el pasado y también en el futuro. Pero vean esto, el libro del Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, Jesús es citado tres veces. Dice, he aquí, yo vengo pronto. He aquí. En el versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y luego en el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. Estaremos reunidos un día. Y nuestra esperanza no es tanto el paraíso como verlo a Él, estar con Él. ¿Sabes? Es interesante. Como digo, tengo un niño de 2 años y muchas veces digo las cosas tres veces. No le pegues a tu hermanita, no le pegues a tu hermanita, no le pegues a tu hermanita. Ya vete a dormir, ya vete a dormir, ya vete a dormir. Come, come, come. Nada de jugar con fuego, nada de jugar con fuego. No, no crean que lo dejo jugar con fuego. Algunas veces espero. Y espero. También le digo, te amo, te amo, te amo, pero Jesús lo repite tres veces, debe ser significativo. La primera vez dice, aquí, fíjate, escucha, ya vengo, pronto, estaré contigo. La última vez dice, ciertamente, si hay alguna duda en tu mente, te garantizo que vengo pronto. Y lo repetimos juntos. Entonces, Jesús termina la Biblia con este pensamiento que tiene una razón para ver la cruz, la esperanza de su regreso. Un pensamiento final antes de irnos. Saben, lo último que te dicen cuando te dan la explicación de la mascarilla, dice, cuando te asegures la máscara, después de que te asegures la máscara, le puedes ayudar al que esté cerca de ti. Si tienes un niño, primero ponte la máscara tú y luego se la pones a él. No es algo egoísta, sino que tienes que asegurarte de que no vas a tener hipoxia antes de que tu niño la tenga. Entonces, Pablo escribe en 2 Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. No sé para ustedes, pero para mí esto me da mucho ánimo, porque si todo el objetivo de pasar por el dolor es ser un poco más maduros, entonces como que se siente como que, pues no, mejor así me quedo. Pero cuando sé que hay un propósito de que puedo ayudar a la gente que está sufriendo alrededor de mí porque yo también sufrí, entonces me ayuda a entender que hay un propósito para el dolor que siento. Y Paul David Tripp, un famoso autor y teólogo, los últimos 3 años ha estado muy enfermo en el hospital y escribió un libro que se llama Sufrimiento. Y dice, recuerda que tu sufrimiento no te pertenece. ¿Puedes imaginarte ser egoísta aún en tu sufrimiento? Cuando parece que mi vida es cualquier cosa menos buena, Dios la toma y produce lo que es muy bueno en la vida de otro. Entonces, los dejo con esto. Si estás pasando por algo, si estás sufriendo una prueba, medita y considera, tal vez junto con un amigo, cómo lo está usando Dios para forjar tu carácter y cómo puede usarlo en la vida de otra persona. Padre, te pedimos que nos llenes y nos ayudes, porque ya tenemos un propósito para nuestro dolor, pero aprendamos a evaluarlo y ver. Y que lo que nos estás permitiendo pasar no se compara con el peso de gloria que nos vas a revelar. Y Jesús, te pido que seamos menos egoístas y más como tú. Lo que es difícil de orar, porque a lo mejor eso significa que van a venir más dificultades. Pero te pedimos que nosotros pongamos nuestro llamado sobre nuestra comodidad. Y Jesús, te pedimos, te rogamos que con tu ayuda veamos las cosas desde tu perspectiva y confiemos en ti, aun cuando no tengamos toda la perspectiva completa, la imagen completa, que tú transformes a la gente con la que interactuamos, que transformes la ciudad en la que vivimos, porque hay gente que está pasando por dificultades y unos tiran la toalla, pero otros todavía están escogiendo el gozo. Te pedimos que seamos una ciudad en una colina, una lámpara puesta, no en escondida, sino que brillemos en la oscuridad para tu honra. Te pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias por escucharnos. Esta fue la predicación del pastor Matt Pirolo. invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el día 20 de febrero de 2019. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse también por correspondencia, envíe sus cartas al apartado postal 95707 Albuquerque, Nuevo México 87109.